Permiso. Estamos tocando a su puerta con la fuerza del recuerdo. Óigalo con Rubencho. Montaje, Óscar Arcila Vázquez.
Viento de libertad, sangre combativa.
Sangre combativa en la producción y el sonido. Historiadores y coleccionistas de fechas y hazañas que han hecho grande el mundo del espectáculo. Óigalo con Rubencho. Pensamos distinto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Hoy un invitado especial en este programa que todo el país conoce por las hazañas que todavía celebramos y la estela que ha dejado en el camino con campeones como Nairo Quintana, pero la historia viene desde muy atrás, cuando Herrera, cuando Parra, eso que los despertó a ustedes muy temprano en la mañana, tenía un inspirador. El que inventó esa historia de Europa, de Tours de Francia, de Vueltas a España, de Guillermo Tell, de Suiza, Tour del Avenir, está aquí con nosotros. Miguel Ángel Bermúdez. Es para mí un placer presentarlo, porque debo agradecerle como locutor y profesional haber tocado el cielo en mi profesión. Muchas gracias, Miguel Ángel, y bienvenido a este programa.
Muy amable, Rubencho. Al revés. El que tengo que estar agradecido soy yo, porque si no fuera por la narración que ustedes le dieron, y sobre todo usted, el poeta de la narración, haciendo llorar a Colombia, estos triunfos no se hubieran convertido en un símbolo para el país.
Ustedes de jovencito monta en bicicleta, juega con la bicicleta, inclusive sus vecinos son hombres de poder ahora, influyentes en la nación. La gente no conoce esa página de la infancia.
Bueno, sí, yo cuando veo la propaganda esa del Instituto de Bienestar Familiar de Campeón Hecho en Casa, recuerdo a mi padre, que era un aficionado tremendo al ciclismo. Y entonces él nos llevaba con mi mamá, y mi mamá también, como boyacense, era aficionada al ciclismo, nos íbamos al alto de la tribuna o al alto de San Miguel a ver subir los ciclistas. Porque en el plano pasaba muy rápido, en cambio subiendo pasaban uno por uno, en fin. Y ahí empezamos a oír las narraciones de la Vuelta a Colombia con Alberto Piedradita, Carlos Arturo Rueda, con Pastor Londoño, con todos los de esa época. Y empezamos a hacer equipos en el colegio, jugábamos en los andenes con tapas de cerveza, sí, de gaseosa.
Y a la Vuelta a Colombia jugaban.
La Vuelta a Colombia en el andén. Y mi padre me llevó al velódromo Primero de Mayo, que era un velódromo en el sur de Bogotá, a ver llegar la segunda Vuelta a Colombia, la que ganó José Bellaert. Sí. Y al entrar yo a ese velódromo y ver ese espectáculo de escenario con esos peraltes de 45 grados, quedé prendado por ese deporte, indudablemente, que es el deporte al cual me he entregado con más amor y del que he recibido mayores triunfos también.
Después vinieron los Juegos Juveniles, los Amigos de la Juventud, la bicicleta, el primer pedalazo, pero creo que no fue con cualquiera, eran con personajes que ahora todo el país conoce, ¿no?
Sí, recuerdo que el papá de Mauricio de Narváez era embajador en Londres y le trajo una bicicleta Raleigh, que uno le volteaba la rueda.
La Raleigh era la famosa.
Y quedaba con piñón fijo de pista. Hicimos en el colegio varias pruebas y yo las gané. Le gané al dueño de la bicicleta y a los demás.
Muy bueno.
Entonces, Daniel Samper, en un artículo muy bonito que escribió, que se llama El Pedal de Miguel Ángel, narraba esos episodios.
Pero sus compañeros de juventud eran Daniel Samper, Ernesto Samper, creo que también montaba en bicicleta con usted.
Sí, claro.
Galán.
No, Galán estaba en el colegio Antonio Nariño. Pero estuvieron conmigo Gustavo Esguerra, que fue gobernador de Cundinamarca, Eduardo Camacho Barco, gobernador de Santander.
O sea que en su curso salieron más o menos 3 gobernadores.
Había un paisa muy importante, muy amigo, el hijo de este señor, dueño de Cacharrería Mundial.
Sí, la Cacharrería Mundial es famosísima y de pronto el nombre, si lo recordamos.
Yo no me acuerdo con cómo que se llamaba, pero me acuerdo que era un. Y estaba Manuel Silva, el hijo de Manuel Silva, el dueño de Paleterías California.
Ajá.
Estaba Jaime Moreno, hijo de Bernabé Moreno, que era el almacén más grande que había en Girardot. Era el San Andresito de Colombia, era Girardot. Que entraba, ¿te acuerdas? Porque todas las
Por el río.
Por el río Magdalena.
Por el puerto entraba toda la mercancía.
Exactamente, desde la colonia.
Sí, señor.
Estaba también allí, recuerdo, Felipe Londoño.
Ajá, son los que usted llama compañeros de pupitre.
Exactamente, Saldarriaga era el
hijo. ¿De Cacharrería Mundial?
De Cacharrería Mundial, Saldarriaga, sí. Y realmente, pues, todo el mundo tomaba partido, ¿no? Unos con Ramón Hoyos, otros con... En ese tiempo estaba Pajarito Butrago de Boyacá. Sí.
Y nos dividíamos y, en fin, había cierta guerrita sana entre los aficionados. Y marcado el regionalismo en esa época, ¿no?
Sí, yo recuerdo que el mayor honor era que Luque ganara allá en, sí, en la etapa de Medellín y que Ramón Hoyos ganara aquí en Bogotá. Eso era una cosa impresionante.
Y Luque nos entró muchas veces de primero. Muchas no, pero sí entró de primero el Águila Negra con ese turbante atrás.
Exactamente. En unas épocas inolvidables. Y aparecieron los álbumes.
Ah, sí, me acuerdo.
Qué importante es, sí, para la niñez lo del álbum.
Sí, sí, hombre.
Porque empieza uno a coleccionar y a tener eso y a conocer realmente el perfil de los corredores.
Sí, señor, eso es cierto. Yo también coleccioné esas figuritas, los caramelos que llamábamos, otros cromos, en fin. Estos son los inicios de Miguel Ángel Bermúdez, de nuestro personaje de hoy en el programa Óigalo, aquí en la emisora del Paisita de Oro, Munera Isman. Miguel Ángel, después de vividos estos últimos 10 años, ¿cree usted que ha vuelto del infierno?
No, lo que pasa es que la vida es muy parecida al ciclismo.
A ver...
Por eso me gusta tanto este deporte, es un deporte de contingencias.
Sí, señor.
Si no le tocó uno la almohada que le debía tocar esa noche, amanece uno con tortículos en la bicicleta. ¿Verdad? Es un deporte de contingencias y por eso los ciclistas son héroes. Y los colombianos somos héroes para sobrevivir en esta maraña
de situaciones
de todo tipo. En Colombia se somete uno a todo tipo de cosas, de vejámenes, de cosas buenas también, agradables, sí, folclóricas, en fin, tenemos todo, ¿no?
Por entonces eso, no viene del infierno precisamente.
No.
Sino que usted comprendió el ser humano, la calidad de que estamos hechos.
Y el infierno lo va montando uno mismo.
Ah, sí.
Muchas veces por ingenuo y muchas veces por querer hacerlo todo sin tener las condiciones y muchas veces por querer alcanzar todo rápido. Los colombianos tenemos ese problema, queremos todo muy rápido.
Si volviera a nacer... ¿Insistiría en meterse en la política?
No, yo nunca he sido político, soy pésimo político. Yo soy un ejecutivo. Lo que pasa es que para ser gobernador, pues tuve que hacer una campaña política. Pero nunca he sido, yo no me hallo en un Senado. Ajá. Esperando que me den la palabra allá para un discurso y cosas de esas. No, yo soy para hacer cosas, ejecutivo.
Cosas tan grandes como aquella que nos llevó a Europa a cruzar el Océano Atlántico. Usted tiene muy buena memoria. ¿Recuerda que cuando llegamos en el año 83 en esa aventura con ese mundo que se nos abría, cantaba Rodolfo Aicardi en las calles de París la colegiala? Estaba de moda la colegiala y eso pues nos hizo sentir de pronto más loca. ¿Usted recuerda esa música y todo eso?
Claro, los Campos Elíseos, ¿te acuerdas? Y entonces alguien se atrevió a preguntar que dónde era la fiesta de los caleños.
Sí, sí, porque parecíamos que estuviéramos en Cali o en Medellín.
Y resulta que la colegiala era el ritmo de moda allá.
Porque la Federación Colombiana de Cafeteros hizo una campaña con esa música, entonces pegó. Después Rodolfo Aicardi llegó y cantó en el Olimpia de París.
Y después fue la Lambada, ¿te acuerdas?
Sí, la Lambada, y así nos fuimos yendo de música en música. Lo voy a invitar para que nos traslademos a ese año 83. Hagamos de cuenta, Miguel Ángel, que vamos por las calles de París buscando el Champs-Élysées o el Arco del Triunfo al son de la colegiala.
Esto es para ti, mamita. Amor.
amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo con lequiala de mi amor.
Cuando Miguel Ángel Bermúdez llega a la cumbre del poder, se le escapa esta frase que yo no he olvidado porque me parece que es muy cierta. El poder es afrodisíaco. ¿Y cree de pronto que ahí estuvo esas trampas, esos obstáculos que le puso la vida?
No, realmente lo que pasa es que cuando uno ha hecho una trayectoria, ha estudiado, se ha preparado, no se imagina que en el decurso de su actividad o el desarrollo de su profesión le vienen a aparecer tantas arandelas, tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me iba a imaginar que iba a estar metido en el tema político, aunque es una vocación de la familia, sobre todo de mi madre, de la familia Salamanca, que han sido ministros, gobernadores. Y de pronto se me presenta una oportunidad de ser gerente de la industria licorera de Boyacá. Estuve en la reunión de la ASIL, Asociación de Industrias Licoreras, en Medellín, y tuve la oportunidad de conocer a la dirigencia
paisa,
empresarial paisa, y de hacer cierta afinidad con los paisas por mi manera de ser, y pasamos muy bueno allá.
Es que usted es muy echado para adelante.
Tomando aguardientico antioqueño, que era más bravo que el Oni Sello Negro.
Y además usted debe ser muy agradable en una charla con los paisas, y usted, porque usted es muy cuenta chistes, usted cuenta anécdotas, tiene fechas, memorias generales. Pero usted tuvo también momentos difíciles, aparte del que acabamos de referirnos, cuando era dirigente. A usted le tocó manejar un grupo, yo recuerdo mucho una chiva que se llamó La Machaca, que iba en una Vuelta a Colombia que salió de Cúcuta. Y usted se enfrenta en plena vuelta, yo digo así con esas palabras, se enfrenta al cartel de Medellín, cuando estaba Pablo con la pistola en la mano. A usted le quemaron el carro en una vuelta, eso no lo sabe la afición y muchos no conocen, que a usted le intentaron quitar frenos para que se fuera de bruces por allá bajando del Alto de Minas. Recibió todo tipo de amenazas, pero aún así usted no echaba para atrás, se mantenía firme.
Sí, lo que pasa es que como yo me enamoré del ciclismo fue a través de la Vuelta a Colombia, pues la Vuelta a Colombia para mí
es sagrada.
Sí. Entonces empezaron a hacer unos relajos ahí,
sí,
raros, y un poco de desorden. Y entonces dije, no, yo esto no me lo aguanto. Llamé al director de la carrera y dije, señor, a mí me le ponen, porque esto no puede ser una guachafita, porque esto es la prueba más importante del país. Y entonces fue cuando tomé la determinación, creo que fue en Ibagué.
¿Antes de Medellín en todo caso, o creo que antes, no habíamos llegado a Medellín?
No hemos llegado ni siquiera
¿Y expulsó a la gente?
Y expulsé a la
pero
gente.
Pero expulsó a los pistoleros. Era gente mala la que iba ahí.
Sí, iban y unos disfrazados y todo. Yo los expulsé. Entonces, un dirigente me dijo, te estás
metiendo en la grande,
sellando la pena de muerte. Le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Le dije, no, porque es que esto es una cosa tenaz aquí. Le dije, no, pues yo de todas maneras tengo que salvar mi Vuelta a Colombia, que es lo mío, de resto tocará.
A usted en Medellín le quemaron un carro.
Y como yo fui primer puesto en la escuela militar,
ajá,
pues entonces a mí tampoco es que me asustara mucho el tema de la peleita. A mí me
le gustaba además.
Me gustaba además.
Venga, sí, qué bueno. Pero le iban dando duro, porque de pronto un carro nuevo que usted tenía quedó hecho cenizas.
Yo me llevé una Chevrolet Blazer nuevecita para atender a los patrocinadores. Que ha sido el éxito mío, si lo he podido tener, ha sido la entrega a los patrocinadores, porque es que realmente el deporte sin patrocinio es imposible. Entonces, para mí el patrocinador es el más importante. Entonces, yo tenía que tener un carro para poderlo llevar, porque el patrocinador cuando se mete en un pelotón de esos se enamoran, se enloquecen y siguen aportando, porque ciclismo es un deporte que apasiona. Y entonces a mí me pusieron una bomba. Había un acto, creo que era en Los Cristales, abajito del Intercontinental. Y me llamaron al hotel que urgentemente me estaban esperando, que no se iniciara el acto sin la llegada mía. Yo me bañé muy rápido y salí en la camioneta, muy rápido, y llegué, y estábamos en el Gran Hotel.
Así me acuerdo.
Y de allá al sitio donde estaba, me gasté creo que 10 minutos de una forma de eso, volaba esa camioneta. Y cuando llegué allá, explotó la camioneta.
¡Ah!
Por fortuna, yo no sé, de ahí empecé a conocer muchas cosas de los antioqueños que yo realmente sí los había oído hablar, pero no. Yo no sé de dónde salieron tantos extinguidores.
Qué belleza.
Yo no había visto en mi vida tanto el mundo con extinguidor. Sí. Y entre otras, la señora de Emiliano Sierra, Clarita, logró apagar la rueda de atrás, que decían que si se le llegaba a quemar la rueda de atrás, volaba el tanque de la gasolina. Una señora ahí con un extinguidor apagando una llanta de una camioneta incendiada. Bueno, fueron cosas espectaculares. Y, por fortuna...
Pero usted no se le dio miedo, no se fue. Yo tomo un tiquete y me largo. Usted no, sigue al frente.
No, al otro... Yo contraté a un personal que compramos Bombril. Ajá. Los estropajos esos. Sí. Y unos tipos se pusieron a lijar la camioneta porque quedó negra. Y contratamos un electricista que me instalara la instalación de alta, la que prendía el motor y todo eso, porque todos los stops, todos esos se apagaron.
Sí, claro.
Y yo no iba manejando la camioneta, le iba manejando el de Ballín, ¿te acuerdas? De Pereira.
Sí, que fue patrocinador de Herrera.
Exactamente. Y entonces al otro día, si nadie quería manejar la camioneta, entonces me tocó a mí. Y eso me salvó la vida, porque supuestamente los que me han hecho el atentado dijeron, no, ese loco y no lo podemos.
Sí.
Ese loco.
Sí, no. Es muy bravo, muy es bravo. Muy guapo, es un varón.
Toca seguir ahí.
Varón, para quererte mucho, varón, dice una canción. Y como esto es con ritmo de melodía, también Miguel Ángel, permítame, yo le dedico este tango que se llama Milonga Sentimental, donde hablan de un varón, para quererte mucho, varón.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque no te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco pa' cobrarse una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación. Milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol. Pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho. Varón, pa' desearte bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Cambió tanto la historia de este país con Miguel Ángel Bermúdez, cambiaron hasta los madrugones. Miguel Ángel, a través de su fenómeno ciclístico, puso a la gente a despertarse a las 4 de la mañana para que escucharnos a nosotros en las narraciones. Pero cambió tanto la historia que hasta en los supermercados, las pilas Everready, uno en este país no compraba sino Everready, no decía las del gato, la negra, solamente cargaba uno los radios con pilas Everred, y cuando aparece pilas Barta con los ciclistas, cuando levanta los brazos Herrera en Alpe de Hues, se cambian las preferencias del público. ¿De acuerdo?
Sí, claro. Precisamente una de las cosas que más le llamó la atención a la gente es que ninguna empresa colombiana nos patrocinara. Y resultaron una empresa alemana, pero resulta que esa empresa alemana sí era colombiana.
Ajá.
Era mayoría de don Álvaro Arango Correa, el dueño de Publicidad Sancho,
sí,
y de los hermanos Escobar de Asesco.
Que viven en Centroamérica, sí.
Es,
los
no,
familiares de Josué Gómez.
Los familiares de Josué, que sí, el que vive en Centroamérica es Josué.
Ah, sí.
Mario, ellos creo que siguen viviendo en Manizales.
Eran los dueños de Pilas Barta.
Exactamente, y en ese momento la Pila Barta tenía el 7% del mercado, Trones el 3% y Everred el
90%. Ajá.
Y en 3 años le volteamos la película y quedó con el 53% Pilas Barta, con solo ciclismo.
Con solo ciclismo.
Y para mí como administrador de empresa fue, fue el éxito total, porque demostró que el ciclismo sí vende.
Sí.
Y el deporte sí vende, que la gente cree que no vende.
Cierto.
Y que patrocinar el deporte, no solamente el ciclismo, sino el deporte, sí da unos réditos muy importantes a las compañías.
Que hay de Saulo Barrera, que también fue un protagonista muy importante en esos contactos con Barta. Volvió a verse con Saulo.
Saulo Barrera fue definitivo. Yo lo conocí a él en la Vuelta de la Juventud.
Sí.
Ellos traían un equipo dirigido por Cochise Rodríguez de Pilas Barta, que con Castillo de líder. Y nosotros traíamos al hermano de chocolate de Acevedo, Chocolate Acevedo, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo del hermanito que no resultó ser gran, Eduardo Acevedo.
Exactamente, entonces ahí nos conocimos con Saulo y ahí me preguntó, me dijo, oye, ¿tú tienes un proyecto para Europa? Le dije, sí, ¿cómo no? Un proyecto, digo, hombre, me gustaría conocerlo. Y me consiguió la cita en la junta directiva de Sancho, allá lo presenté. A Saulo lo habían contratado, lo han traído de esos champú Vela de Venezuela, porque yo, para mí, que es Saulo, el mejor mercadotecnista que tiene Colombia, un hombre espectacular,
¿sí?
Unos conocimientos de mercadeo impresionantes, y lo habían traído para que parara las pilas Barta. Y Saulo les dijo, mire señores, con este proyecto de Bermúdez paramos a pilas Barta. Y fue definitivo.
Eso fue genial.
Y que dijo, ustedes me trajeron para esto. Y gracias a la recomendación de Saulo fue que pudimos conseguir ese patrocinio extraordinario, no solamente en el tema del equipo en sí, sino con la forma como ellos manejaban los ciclistas, esa amabilidad de esa gente, la forma como los acogieron, eso era una familia.
Con tanta vida, con tanta experiencia, con de pronto muchas ilusiones, desengaños e ingratitudes, usted sí debe saber que es un amigo. A usted sí se le puede preguntar. ¿Todos le fallaron? ¿O existió ese ser que nunca falta, que siempre estuvo ahí en la buena y en la mala? ¿Existe ese amigo?
Sí, los amigos existen. Y sobre todo los amigos de infancia.
Ajá.
Compañeros de colegio, de la escuela militar, de todos esos temas existen. Lo aconsejan a uno.
¿No sintió nunca el golpe de la soledad?
No, yo nunca me he sentido solo por una sencilla razón. Porque dicen que yo soy el único boyacense capaz de callar a un paisa.
Muy buena, muy buena. Entonces, de los amigos no hay nada de qué quejarse, ¿no?
No, lo que pasa es que en la vida va uno consiguiendo amigos que no son amigos
de verdad,
sino amigos circunstanciales, por intereses, por temas políticos, en fin. Pero el que es verdadero amigo nunca falla.
Vamos a invitar a Roberto Carlos en estos minutos para que nos cante ese himno a la amistad en un hombre que respeta esos valores y que no quiere señalar a nadie por ingratitud. Cree que todos lo siguen rodeando con amistad, como un verdadero amigo.
Del alma realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir.
Bueno, han sido tantas las vicisitudes, como dice Miguel Ángel Bermúdez, en este trasegar como directivo, como ejecutivo, empresario, promotor, político, gobernador. Pero han pasado tantas cosas. ¿Ha pensado en tirar la toalla? Ese momento en que dicen no puedo más. Hasta de pronto, como Luis Ocaña, y como muchos de nosotros, ¿ha pensado en el suicidio?
No, nunca, porque por fortuna tengo una familia. Ajá. Muy creyente. Mi madre era una, sí, que en paz descanse la reina, siempre dándole moral a uno, siempre mostrándole el camino positivo y el compartir con la gente. Entonces, cuando uno comparte con la gente y charla con la gente y la gente se... uno nunca se siente solo.
Ajá.
La soledad yo creo que es producto de haberse portado uno mal con los demás.
Sí.
Y quedarse uno como en una cueva.
Ajá. Sí, muy bien.
Pero cuando uno comparte, cuando uno participa de las cosas, por decirle una cosa, se mete allá en el cuento. Están hablando de fútbol, pues se mete uno a opinar.
Sí, sí.
Y no dice, yo no me... esto queda artera y me voy. No. Y esa manera de ser siempre hace que uno esté acompañado.
Me emocionó verlo en el Palacio de Nariño. Allí estaba Nairo Quintana, estaba Cochise, todos. Y de pronto miré bien y estaba Miguel Ángel. Bueno, después lo mencionó el presidente, ¿no? El presidente le presentó su saludo. Me da por pensar que quien lo invitó a Palacio debió saber que usted fue el inventor de esa historia. Que Nairo estaba ahí porque había un hombre que había abierto la puerta para que eso sucediera. ¿Es usted muy amigo de Juan Manuel Santos o de Ernesto Samper Pizano?
Bueno, soy mucho más amigo de Ernesto Samper porque fuimos vecinos en dos casas pegadas mucho tiempo y compañeros de colegio, en fin. Pero con el doctor Juan Manuel Santos también me une mucha amistad porque mi padre compró una casa en Chía que era de propiedad de un tío abuelo de Juan Manuel Santos, que era don Guillermo Santos, hermano de nuestro boyacense ilustre, el presidente Eduardo Santos. y allí pues transcurrieron muchos años de mi vida, y el más amigo de esa familia para mí era Felipe Santos. Felipe Santos es un amigo espectacular, sí, qué hombre, sí, tan enamorado del deporte, sí, del futbolista, ajá, enamorado del ciclismo. Nos íbamos a la etapa esa de Ibagué con Pablo Lacerna, que tiene una finca muy linda ahí junto a Ibagué con Felipe, a las vueltas a Colombia, en fin, de patos.
Sí, sí.
Y fui muy un gran amigo de Felipe, que es hermano de Juan Manuel, precisamente.
Pero es que usted empezó de pato. Usted creo que a las primeras vueltas fue de pato, y al final, y transcurrir de tanto tiempo, y sí, años, de pronto lo vi montado con el director del Tour de Francia, en la primera autoridad del ciclismo mundial, al que llegó de pato a una carrera.
Sí, a mí me preguntaron que cuál era mi trayectoria en el ciclismo, y empecé de pato en una Vuelta a Colombia a invitado especial en el carro del director del Tour de Francia.
Y así fue, yo lo vi en una etapa de 333 kilómetros que terminó en Burdeos, una etapa que duró 9 horas. ¿Sí o no? Para que, no, para que la gente no me tiene que creer si usted me respalda.
Algunos periodistas se burlaron de mí después de la etapa, porque eso es con invitación timbrada, y le mandan a uno una taché al hotel a recogerlo, sí, y va uno al la village a desayunar, y después viene la ceremonia, entra uno al coche, ahí al lado izquierdo el señor Levitán que va a la derecha y tal, y lo atienden a uno muchísimo, le dan champaña y toda esa cuestión. Pero lo que nunca me imaginé yo es que el sueño más grande de mi vida, que era ir en el carro del director del Tour de France, se convirtiera en un sueño de como de 3 horas roncando yo ahí, sí, en ese carro con ese calor, y pasaban los periodistas, ahí va gozando el presidente, sí, de la Federación de Ciclismo en el coche de Messier Levitán, y por un lado roncaba Levitán y por el otro lado roncaba.
Pero en una etapa de 333 kilómetros de 9 horas hay que roncar en algún momento. Usted nunca ha perdido el temperamento para el humor, para los chistes. Celia Cruz decía que hay que reír, hay que gozar, porque la vida es un carnaval.
Y es cierto. Y lo primero que tiene que aprender es a reírse de sí mismo, porque cuando uno toma las cosas con tanta
trascendencia
y toda esa cuestión, pues entonces la vida le da más duro. Con el humor uno va disfrazando un poquito los obstáculos, y la vida se le va haciendo más placentera. Y cuando nosotros, ya en la vida madura, como en el caso mío, tenemos bastantes recursos de humor, pues uno tiene que cogerse para convivir y para hacerle el rato más agradable a los demás, en fin.
Entonces, ¿está usted de acuerdo en que la vida es un carnaval?
La vida es un carnaval y hay que vivirlo, ¿no? Porque es que eso, ver uno el carnaval de lejos, eso no, hay que vivirlo. Y cuando ya empiezan a pasar los años, recordar uno tantas aventuras y tantas vivencias, y recordar es vivir.
Ahí está, Celia Cruz, ya está cantando La Vida es un Carnaval con Miguel Ángel Bermúdez. Tantas cosas para recordar. A mí me ha asombrado el ciclismo, he visto tantas cosas, pero me asombró una dupleta que usted armó una vez cuando manejó un equipo de Lotería Boyacá, y vimos entrar a Medellín, no a Jorge Luque, sino a Rafael Antonio Niño y a Fabio Parra, en una dupleta enorme pasando por el Alto de Minas. Se tragaban este país de polo a polo con la camiseta de la lotería.
Sí, no, nosotros tuvimos aquí a un gran gobernador, el doctor Jorge Perico Cárdenas, que nombró al doctor Alfonso Salamanca Jack en la lotería de Boyacá y a mí en la licorera. Ya montamos equipo de ciclismo.
Así. Y eran rivales.
Pero entonces veníamos para correr afuera.
Pero usted arma un equipazo una vez con Niño y Parra, ¿no?
Sí, pero ese fue precisamente el equipo que íbamos a llevar a Europa.
Ajá.
Ah, el de Niño, sí, claro.
El de Niño y Parra, cuando Parra creo que queda campeón de la Vuelta. Creo que hablo del año 81.
Sí, precisamente yo traje a Rafael Antonio Niño aquí, me vine con él de Bogotá, porque Rafael siempre ha corrido por Cundinamarca.
Sí, sí.
Y entonces vine yo a hablar con el gerente de la lotería de que cómo era posible que Rafael Antonio Niño haya ganado casi todas sus vueltas a Colombia corriendo por Cundinamarca, siendo de Boyacá. Y logramos el patrocinio de la Lotería de Boyacá. Recuerdo que el auditor, un doctor Ruiz, que estaba ahí, dijo, ¿y usted garantiza que se gana la Vuelta a Colombia? Le dije, doctor, eso no lo puede garantizar nadie. Yo garantizo es que va a hacer una magnífica publicidad la lotería. Me dijo, que quede en el acta.
Muy bueno.
Para que usted vea la diferencia que hay entre Antioquia y Boyacá. En Antioquia se facilita todo para patrocinar el deporte. Aquí se le ponen todos los obstáculos. Y Rafael no pudo ganar la Vuelta porque se cayó a la salida en Santa Marta, ¿se acuerda? Que tuvo una caída.
Sí, me acuerdo. Tanto que lo descartamos mucho ya para ser campeón de la Vuelta. Y Flores, no sé quién era el que se arrimaba con más posibilidades. Pero sí, fue una caída de entrada en Santa Marta.
Y le cogieron 10 minutos.
Sí, exacto, por eso fue descartado.
¿Y cómo sería de buen ciclista que quedó cuarto? Y entonces me dijo, mire, yo no puedo ganar la Vuelta a Colombia. Digo, no, eso no podemos volver a Boyacá porque con este contralor que haya. Digo, tranquilo, pero la gana Fabio Parra, no se preocupe.
Sí, eso fue cierto. Yo estuve muy cerca de esa noticia y en alguna oportunidad, bajando a Río Sucio, pincha Parra. Y Niño, que era don Rafael Antonio Niño, se baja y le entrega la bicicleta. Y a nosotros nos pareció muy sospechoso. Dijimos, ¿cómo que Niño, que es el capo del equipo, le entrega la bicicleta? ¿No será que Parra es el señalado para ganar? Y entonces empezó el misterio.
Sí, y con Parra pues me pasó una anécdota muy linda, porque él se retiró del ciclismo. Y se fue a estudiar en el Externado de Colombia Administración de Empresas. Y entonces cuando yo fui a conformar el equipo de Barta, lo llamé y me dijo, no, doctor, yo no puedo correr porque estoy estudiando. Y dije, pero ¿cómo es posible que en este país tenga uno que retirarse de la universidad para poder hacer deporte? Cuando en Europa y en Estados Unidos es al revés, hace uno deportes en la universidad. Y lo convencí de que se retirara ese semestre y que tenía una perspectiva enorme aquí en el equipo. Y ya me aceptó. Y después se graduó. Y le dije al doctor Inestrosa, y al rector le dije, doctor, mire, yo le quiero contar esta anécdota. ¿Por qué no hacemos un programa con la universidad para que los estudiantes universitarios puedan practicar el deporte? Con Coldeporte hacemos un convenio y que no pierdan los créditos y no pierdan el semestre. Y él, muy receptivo, me dijo, hombre, no sabía esa situación, nadie me comentó, pero me parece fabuloso. Y nos sentamos a hablar, qué hombre tan extraordinario, un personaje de lo más importante de este país, el doctor Inestrosa.
Estamos con Miguel Ángel Bermúdez, aquí en plena libertad, disfrutando de la naturaleza de Boyacá. Esta entrevista, este diálogo lo hacemos en Villa de Leyva, una de las mejores ciudades del mundo, para descansar, para pensar, para filosofar, porque ustedes están escuchando a Miguel Ángel ya hablando un poco más de filosofía, de las verdades de la vida. El hombre que le trajo a Boyacá, a su tierra, a su tierrita, como dicen los boyacenses, un mundial de ciclismo, como pocas veces hemos visto, final apoteósico con Abraham Olano, con la goma pinchada, con Marco Pantani atrás, con los suizos atacando, con Miguel Indura, eso no se vuelve a repetir, con Dubán Ramírez figurando en la contrarreloj, el Dubán tuvo una destacada actuación, ¿esa fue su máxima experiencia como directivo? A pesar de que usted, al final, cuando llegó el evento, lo dejaron a un lado.
Sí, claro, me acuerdo que andaba yo solo por ahí.
Uno lo veía usted solo por ahí y decía, no puede ser que el que haya inventado esto tenga que caminar solitario por una acera, una avenida.
Sí, pero la emoción más grande, recuerdo yo, fue cuando me concedieron el Mundial en Bruñera, en la región de Treviso.
Sí.
Y imagínense, iba yo con unos folletos muy bien hechos, ¿para qué? Por pelcote de 120 gramos, una cosa muy bien hecha.
Tenía que ser, porque darle la sede, cuando el país estaba en guerra.
Bueno, y resulta que los contendores míos eran Seúl, que había hecho unos Juegos Olímpicos, y Mónaco. Y llegaron los de Mónaco todos en Mercedes-Benz con blazer verde y todo su...
Mónaco, Raniero.
Bueno, presentamos el tema, pero yo había tenido la gran ventaja de haber traído al presidente Verbruggen, lo había invitado a Colombia, lo había llevado a Cartagena, lo había traído a las minas de esmeraldas de Boyacá, lo había llevado al...
¿Le regaló una esmeralda, me imagino?
No yo, sino los dueños de la mina, que entre otras, en esa época, y lo digo con orgullo, fue don Víctor Carranza el que me prestó el helicóptero para traerlos.
Para pasearlos por Boyacá y llevarlos
a la mina. Yo no lo conocía a él, pero él tenía un gerente que era basquetbolista de la Liga de Bogotá, que era, ¿cómo era que se llamaba? El Germán... Ay, se me olvidó. Y le dije, oye, ¿será que...? Dijo, no, déjame, yo planteo, no, con todo el gusto, dos helicópteros para llevar a los directivos de la UCI. Ya fuimos a Quipama, de Quipama a Paipa, cuando vieron el centro de convenciones y las suites presidenciales que había, y dijeron, no, esto es ideal, y el clima y todo. Y teníamos un comisario español que nos quería muchísimo, que nos apoyaba todo. Él estuvo mucho en Medellín. ¿Cómo era que se llamaba este comisario, hombre? Bueno, ya me cogió el alemán.
El alemán es el Alzheimer. Pero ese nos va agarrando a todos. De todas maneras, aquí lo importante, lo de fondo, es cómo se trabajó. Yo no sabía ese trabajo de minas, de esmeraldas, de mostrarle el país desde el aire y la ciudad y las carreteras por donde se iba a hacer el mundial. Esa parte de ese trabajo de trastienda no lo conocíamos.
Sí, claro. Y lo más difícil era convencer a la UCI de que la prueba de ruta subiera a 3.200 metros. Eso era una verdadera locura.
Tirarlo para el Cogollo, arriba por Duitama.
Y por el Cogollo, por la frente de la casa de Oliverio Unicón.
De Don Olegario, el del dueño de la finca, el papá de Oliverio.
Que entonces Oliverio fue el que me hizo el trazado de ese mundial, mire cómo es la vida.
Es que es el único que le han hecho un mundial en el solar de la casa.
Exactamente, pero ¿sabe quiénes eran los que estaban ahí, alquilaron todos los hoteles? Sus paisanos.
Los antioqueños otra vez se avivaron.
Alquilaron todos los hoteles y se vinieron en masa, y eso me daban aguardiente aquí subiendo por la ruta del mundial toda cantidad de países enloquecidos, porque es que esa montaña ahí es espectacular.
Eso era muy bueno, y estaba la guerra de Leona, estaba la guerra de Águila.
Y Pantani no ganó porque le empezó a llover bajando, ¿te acuerdas?
Sí, hubo, ese día hubo sol, lodo, lluvia, de todo hubo.
Y se cayó Pantani, y si no hubiera ganado sobrado
el pirata habría sido genial. Sí, sí. Bueno, ¿cuál de las canciones estamos hablando? De Boyacá, del Mundial, el hombre que le trajo un Mundial de ciclismo a su tierra. Esto muy pocos dirigentes lo han podido contar. De esas canciones de Jorge Velosa, del maestro Monroy, ¿hay alguna que usted nos pueda recomendar para los siguientes minutos, para hacer una pausa?
Siempre se ha criticado esa canción con que nos identifican a los boyacenses. De quiero a mi tierra como a mi mamá, y que habla de las elecciones y cuando no sé qué cosas, y de la contraloría y todo ese tema de la politiquería. El maestro Jacinto Monroy le hizo una canción a Zavala y Barrera, que han ganado tres premios Mono Núñez.
Sí, sí, lo conozco, Zavala y Barrera de Duitama.
Que los llevé yo al Metropolitano de Medellín a cantar en homenaje a Guillermo Gaviria.
Ah, qué bien.
¿Te acuerdas?
Sí, Guillermo y usted estuvo Gilberto, allá. Y Gilberto Echeverri.
Exacto, y Gilberto, que hicimos un homenaje, Boyacá se abraza con Antioquia. Oh. Porque entre otros le voy a contar una cosa. Ahí tiene que ver mucho Anselmo Quirós, un gran amigo que tengo en Medellín. Porque hubo una reunión de gobernadores y yo planteé que cómo era posible que había un colega nuestro secuestrado y los gobernadores no hacíamos nada. Que era un colega, un compañero, tenemos que hacer una marcha. Pero como estaba tan peligroso el tema, entonces mucha gente no me hizo caso. Entonces Anselmo me dijo, ¿y para qué necesitan más gobernadores? Vení vos, que aquí en Medellín es donde se vende la lotería de Boyacá. A ver, y montemos la cosa. Entonces llamamos a Munera que nos hiciera unas cuñas en el estadio, los partidos, y empezamos a montar el tema, y eso cogió una fuerza. Y resolvimos hacer la ciclomarcha con los campeones del mundo, con todos los equipos de Boyacá, de Antioquia, con la gente del gobierno de Antioquia y de Boyacá. Hicimos el concierto hicimos el concierto en el Metropolitano.
Teatro Metropolitano, tiene una bella memoria, porque no se les escapan ni los nombres, ni las esquinas, ni los sitios.
Y para no aparecer tan pobres, nosotros allá llevamos el equipo de la licorera, que era un Mercedes-Benz, no, éxito, lo llevamos con la banda de vientos de Boyacá, que fue la primera banda que después de la batalla de Boyacá montó el General Santander.
Y Zavala y Barrera cantaron ese día ya... Yo soy boyacense.
Sí, entonces resulta que esa de soy boyacense, quiero a mi tierra, ya ha cogido un viso como muy
sí.
Estereotipado al boyacense.
Pero a usted le gusta otra, ¿no?
Entonces el maestro Monroy hizo una que me dijo que la había inspirado en una gobernación mía, que es muy diferente. Dice, yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz y le rezo a la Virgen de Chiquinquirá. Y no, ese es. ¿No?
Ese es, y ahí está sonando.
Ahí está sonando.
Ahí lo estoy escuchando, ahí vienen los intérpretes de esta melodía, que es un himno en Boyacá.
Yo soy boyacense, yo soy de la tierra, de las esmeraldas y del sumercer. Bailo torbellino y alguito de huasca, y en mis ratos libres, y en mis ratos libres, juego turbeque. Mi tierra es tan linda, con Villa de Leyva, la Sierra Nevada y su amanecer, el lago de Tota, termales de Paipa y el Valle de Tensa, y el Valle de Tensa cautiva mi ser. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz y rezo a la Virgen de Chiquinquirá. Soy campesino, me pongo una ruana y con un sombrero, saben quién es quién. Nadie me confunde, siempre me conoce, porque soy sencillo, porque soy sencillo y un hombre de bien. Si estoy en mi tierra, me siento contento, pero si estoy lejos, ya empiezo a extrañar. Busco en mis paisanos alegría y consuelo, y a veces con ellos, y a veces con ellos, me pongo a llorar. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz, y rezo a la Virgen de Chiquinquirá. Lejos de mi pueblo, formó la colonia y estrechó la mano con un sumercer. Orgullosamente, yo soy boyacense y lo seré siempre, y lo seré siempre, esté donde esté. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz y rezo a la Virgen de Chiquinquirá.
Bueno. Hemos llegado ya a los tiempos de Nairo Quintana con Miguel Ángel Bermúdez, de los tiempos de Rigoberto Urán, de Mariana Pajón. ¿Ha estado usted muy pendiente de las victorias de estos muchachos? ¿Las ha vivido a distancia?
No, pues imagínate, esa narración tuya, lo de Mariana Pajón, me hizo recordar...
A Dios salve a la reina.
Dios salve a la reina.
No salió muy bonita.
No. Eso fue, yo creo que eso fue lo mejor que pudo pasar, porque realmente esas epopeyas se viven en ese momento. Después viene el recuerdo, pero en ese momento es que le meten a la gente esa.
Ah, sí, es verdad.
Y esa narración de
no lo olvida, la gente muy querida, porque imagínense lo que hicimos en el 87 cuando Herrera, la gente se la sabe casi de memoria.
Y repitiendo ahorita con Mariana, además que...
Son dos generaciones, porque la generación de Mariana me tocó una muchachada nueva, los jóvenes, que no nos habían escuchado hace 25 años.
No, y lo de Mariana, para mí, es no solamente para el deporte, sino para el momento que vive el país, el homenaje a la mujer, a su constancia, a su valor, a su coraje. Y fuera de eso, a la gente que no para ganar era porque no tenía nada. Es que ese también es un criterio falso. Que dicen que para poder ganar uno tiene que haber aguantado hambre y sufrir y no sé qué. No, eso es una teoría vieja. Para ganar, tú lo decías hoy en la transmisión, se necesita tener la última máquina, el último juego de cambios, el pedal ovalado, el plato ovalado, la rueda lenticular, el manubrio Scott. Para ganar hay que tener la última tecnología. Entonces eso de que yo para ganar y para esto tengo que haber aguantado hambre y haber sufrido, ese cuento se acabó. Aquí el deporte se puede practicar en todas las clases sociales, pero
Santiago
tenemos
Botero, Mariana Pajón,
pero tenemos un corolario que es la raza.
Así es.
Esa raza, así es sublime. Ajá. La raza mestiza, esa raza colombiana.
Eso es una mixtura muy de un misterio y de un rendimiento. Nos encanta, además.
Yo en mi época le puse la raza termostato. Aguanta todo el frío y todo el calor del mundo.
Usted comenzó como, bueno, cuando empezó a conocerlo el país, yo creo que era estudiante usted del Gimnasio Moderno en ese momento, pero empezó en Campeones de la Risa, si la memoria mía no me traiciona, y allá empezó a identificarlo el país y a conocerlo. Usted era muy buen cuentachistes, fue así que como
sí, no, yo en el Gimnasio Moderno hacía las transmisiones de la Vuelta a Colombia.
Narraba,
y imitaba a Montecristo, a Eber Castro, y hacía el show ahí, imitaba a algunos profesores. Ajá. Cuando no iban a dictar clase, y eso me sirvió en una forma impresionante en la escuela militar, porque ya toca tener una gracia. Entonces yo me puse allá con los cuentos y con la imitación a los oficiales, hice el show del 1 de junio y empezó a conocerme la gente. Cuando salí de la escuela y entré a la Universidad Nacional, una hermana mía me dijo, oiga, ahí hay un programa que echan unos chistes, un señor echó un chiste muy malo que tú echas de un Ford 28 y se ganó 1.500 pesos, en esa época era mucha plata. Entonces dije, ¿cómo así? Y me averigüé, y era un programa que se llamaba Operación Jaja.
Ah, perdón, sí, era Operación Jaja.
Y el presentador era Pacheco, estaba Jimmy Salcedo, de músico, y había Norita Parra y un santandereano que era el de jurado, eran tres, Norita Parra y ¿cómo era? Muñoz.
Norita Parra era famosa, ¿no? En el medio de la comunicación.
Una periodista extraordinaria, después me la encontré en París allá.
¿Y usted ganaba el concurso? ¿Usted ganaba en Operación Jaja?
Y yo ganaba, y llegaba y todos los sábados ganaba. Y eso me sirvió muchísimo porque lógicamente me dio entrada cuando había juntas directivas así muy difíciles.
Usted relajaba el ambiente.
Llegaba, yo echaba el cuentecito, tal, ¿no?
Sí, señor.
Iba mejorando el ambiente. Y en el ciclismo me sirvió, ¿cierto?, muchísimo. Y en la política le sirve a uno mucho porque uno va abriendo caminos, ¿no? Y el hecho de que tenga uno un repertorio en momento preciso de decir las cosas, eso va abriendo mucho espacio.
Usted habla con orgullo de Fabio Parra. Hoy estaba haciéndole fuerza a Iván Parra por ahí en una carrera, a ver si de pronto se ganaba la Contrarreloj. Habla con orgullo de Nairo Quintana, de su raza boyacense. Pero hay que abrirle un espacio en esta entrevista a los hijos. Hay un hijo del que usted se siente muy orgulloso.
Sí, yo tuve, mi hijo mayor, Andrés, fue ciclista.
Andrés, que se nos murió, fue ciclista, sí.
Estuvo corriendo en el velódromo de Medellín, era pistero, corría la prueba de la prueba por puntos.
Yo una vez vi a Rafael Acevedo detrás de ese ciclista, el hijo suyo, Andrés, y decía, esto no es para riquitos, esto no es para gente platudita, esto es para gente sufrida, no sé qué, ¿no?
Sí, y se subió en el podio en el Sogamoso, en la contrarreloj.
Y se le subió al podio y miraba a Rafael Acevedo de reojo, sí.
Pero entonces tenía la gran ventaja de que tenía una buena bicicleta, tenía un apoyo médico, con todas las de la ley, ¿no?
Andrés,
como,
claro.
Como debe ser. Andrés se me mató viniendo, siendo lancero de la República en Tolemaida.
Sí. ¿Cuántos años tenía?
18 años.
Ah, ¡qué dolor tan grande! Usted es un hombre de acero.
De soldado bachiller. Y ahora tengo otro, Miguel Ángel, que tiene 20 años, que es el primer puesto en la Escuela Militar de Cadetes.
Ah, y usted entra y lo felicitan, y se sí. Le pone firme. Sí.
Este me salió, fue atleta.
Ajá.
Campeón de 1.200 metros en la Uncoli, campeón del Country Cross.
Sí.
Entonces me salió atleta, pero también monta bicicleta, obviamente.
Sí, sí.
Y la niña mía, Manuelita, ella es patinadora, le gusta mucho el patinaje.
¿Usted le tiene mucha fe a los deportes desde, desde la niñez, que los pequeños aprendan a hacer alguna actividad, ¿no?
Sí, porque antes de que aprendan a fumar cigarrillo, a tomar trago, es mejor que aprendan a montar en bicicleta, en patines o a jugar fútbol o a trotar.
Pues vamos a estar pendiente de esa patinadora y de ese atleta y de ese gran militar que viene en camino, ¿no?
Y yo tuve la suerte de que ese discurso se vendió en Antioquia. Ese discurso de que el deporte salva vidas.
Exacto.
Hicimos las comunas, las Olimpiadas de las Comunas de Medellín, ¿te acuerdas? Eso fue algo espectacular.
Sí, genial.
Eso, yo, precisamente cuando me retiré de Coldeportes, el presidente Gaviria me hizo un homenaje diciendo que las cosas más importantes que había hecho yo como director de Coldeportes eran las Olimpiadas de las Comunas, porque eso era lo que venía después de hacer las Olimpiadas de los Barrios.
A un hombre de tan excelente humor, que ha superado tantos premios de montaña en su vida, que ha ganado hasta los de fuera de categoría, ya han escuchado ustedes la muerte de su hijo de 18 años, el paso de 10 años también perdiendo la libertad, tantas cosas, pero como también ha ganado muchas cosas, muchas hazañas, yo creo que se ha equilibrado la cosa, ¿no?
Pues sí, yo en realidad me siento muy de buenas.
Ajá.
Me ha pasado de todo, pero sigo muy de buenas, ¿por qué? Porque es que he logrado unas cosas prácticamente imposibles,
sí.
¿No? Yo recuerdo que nos trataron de poner a pelear a León Londoño y a mí de una rivalidad entre el fútbol y el ciclismo, porque empezaron los ciclistas a ganar más que los futbolistas, los periodistas del ciclismo a ganar más que los periodistas del fútbol, que los periodistas de fútbol iban a Lima, a Santiago.
Y nosotros le damos la vuelta al mundo.
Y empezaron, entonces me llamó León. Digo, oiga, Berbuer, nos quieren a poner a pelear. Para mí, venga, si nos tomamos un whiskycito.
Y así hablaba. Lo imita muy bien. Vamos a cerrar esta entrevista con un hombre que tiene la risa. Es lo único que no se le va, además.
Yo quiero hacer un reconocimiento a quien fue mi presidente de la Federación de Ciclismo, Ramiro Vélez Gil, porque yo fui su vicepresidente. Y Ramiro dijo, el próximo voto es por Miguel Ángel. Inclusive aquí lo criticaron. Y dijeron que, ¿cómo así que un paisa votando por un boyacense? Cuando está de candidato el comisario Revolver.
Bernardo Mejía Toro.
Bernardo Mejía Toro. Entonces prefirió Ramiro votar ¿por qué? Porque yo había hecho la salvación de la Vuelta a Colombia con la licorera de Boyacá, la Vuelta a Oni, Sello Negro, ¿te acuerdas? Y Ramiro dijo, no, aquí nosotros podemos ser antioqueños o boyacenses, lo que sea, pero hay que ser honestos. Este hombre patrocinó la Vuelta a Colombia y se la jugó con nosotros, es el presidente. Y ahí se unió el ciclismo colombiano. Viene mi gran amistad con Germán Osorio Restrepo de Abejorral, que me dolió tanto su muerte porque era un hermano para mí. Emiliano Sierra Covimat.
Ahí está oyendo Emiliano.
Qué dirigente de Emiliano, qué hombre, qué trabajador por el ciclismo. Y una cantidad de gente aquí que realmente Marlon Pérez, que me dio ese campeonato juvenil.
En Ecuador, sí.
En Ecuador, cuando yo fui a Támesis, allá a llevarle la motocicleta a la alcaldesa, ¿te acuerdas? De las bicicletas a la escuelita de ciclismo. Había otro más bajito que corría con Marlon y que ganaban ya en la parte juvenil, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí.
Uno pequeñito que era muy buen ciclista, no sé qué. Y recuerdo mucho esas épocas. Aquí lo del orgullo paisa, pues creo que es la única escuela de ciclismo que aún permanece intacta, ¿no?
Sí, señor, y que nació precisamente de la mano de Luis Alfredo Ramos, creo. A ver, no, Ramiro Valencia, por allá. No, en
Ramiro Valencia,
sí, Ramiro Valencia,
entre otras, la Federación de Ciclismo se da un lujo hoy de tener un exministro de presidente de una federación deportiva. Eso es un orgullo muy grande.
Cierto, cierto.
Y un hombre que fue presidente de EPM, que es la empresa más importante de este país, pues, que como ministro de Minas, ¿te acuerdas que montó un equipo de ciclismo?
Sí. Como, sí, me acuerdo, el equipo, por el equipo corrió Álvaro Mejía, si no estoy mal.
Oiga, y hablando de Álvaro Mejía, lo viste en Palacio, médico, deportólogo, qué alegría, pues qué orgullo.
Machero, no, ese muchacho, del hogar tan humilde de donde viene, y mire usted, ahora es médico, sí.
Y hablando de amigos, de verdad, Martín Emilio Cochise Rodríguez, qué amigazo ese hombre.
Ajá.
Tengo ese gran orgullo de ser amigo personal de Martín Emilio Cochise Rodríguez, el mejor deportista del siglo en Colombia.
Y usted es el mejor dirigente del siglo. Ahí están los dos encontrados. Don Miguel Ángel, muchas gracias, muy amable, por todo lo que nos ha dado, por lo que nos ha permitido conocer en el mundo, disfrutar de la narración deportiva. Pero no nos vamos a despedir llorando o tristes. Vamos a aprovechar su buen humor. El último chiste, Miguel Ángel. El último chiste que podamos contarle, aquí a los oyentes de Óigalo.
A una personaje de la edad mía le preguntaron, ¿usted qué prefiere, el sexo o la Navidad? Y contestó, el sexo, porque es que la Navidad hay todos los años.
En cambio, lo otro es muy escaso. Oigan, ¿no lo han visto como delgadito que le han dicho por ahí en la calle?
¿Que si yo soy pariente de Miguel Ángel Bermúdez?
Sí. Y hay otros que le dicen que está muy, ¿qué? Que lo que estás usado, ¿cómo es?
No, es que esta mañana me dijo un tipo, pero usted está como muy viejito. Y le dijo el compañero, no, lo que está es usado.
Todo tiene su final. Óigalo toca a las puertas de su imaginación con más cultura deportiva, muchos premios y toda la información que cabe en 60 minutos. Óigalo con Rubencho.